Miguel Ángel Díaz está atento al entrenamiento de la selección española y creo que tenemos posible equipo.
Sí, acaba de terminar el entrenamiento, ya han realizado la sesión de disparos a puerta, la sesión de estiramiento. Solo tenemos una duda, ¿quién va a completar el centro del campo? Siniesta o Fábregas, pero bueno, hilando líneas porque no ha ensayado con el once entero. Por un lado defensa y delantera y por otro el centro del campo. Ha dicho Del Bosque, recordemos que va a haber 5 cambios, creemos que este va a ser el equipo. De Gea en portería, Carvajal lateral derecho, Alba lateral izquierdo, Piqué y Bartra centrales, Busquets y Coque seguro en el centro del campo, veremos a ver quién es el tercero, Siniesta o Fábregas, y arriba van a jugar Pedro, Diego Costa y Alcácer. Por lo tanto, 5 cambios, insistimos mañana, De Gea titular contra Luxemburgo.
O sea, te falta el compañero de Busquets y de Coque, no sabes si es Iniesta o...
Yo creo que va a ser Iniesta, pero estaban en el mismo equipo Iniesta y Fábregas. Fábregas el otro día prácticamente jugó de segundo delantero por detrás de Diego Costa, así que yo creo que si arriba, como ha ensayado en un equipo, juegan Pedro, Costa y Alcácer, yo creo que hay bastante más posibilidades de que juegue Iniesta a Fábregas, pero como ha jugado en todos los partidos después del Mundial con Busquets, Coque y Fábregas, tengo dudas. Pero vamos, si me tengo que mojar, yo creo que Iniesta, Busquets y Coque, centrocampistas, arriba, insisto, Pedro, Costa y Alcácer, y en este caso pues se quedaría en el banquillo de inicio Fábregas.
No, pero tampoco cambia mucho. Eso sí, mete, quitando a Rodrigo, todos los delanteros que ha llevado.
Pedrito, sí, sí, sí.
Diego Costa y Alcácer, todos los delanteros.
Equipo muy ofensivo, con laterales ofensivos, fíjate, Carvajal y Jordi Alba, así que un equipo, hombre, bueno, pues para buscar goles.
En Luxemburgo.
Claro.
No sé si has oído a un vidente que ha dicho que mañana no ganamos.
Bueno, no lo quiero ni pensar. No volvemos, nos quedamos aquí a dormir mañana.
Sí, después de lo de Eslovaquia se ha votado lo que se ha votado, imagínate si mañana pasa algo. Luego contigo. Gracias, Miguelito.
Hasta luego.
Enseguida, Poligrama con Polirincón.
Oye, tú, colega, sí, tú, ¿te echas un FIFA? El fútbol es el mayor espectáculo del planeta y FIFA 15 te pone en el centro de la acción. No esperes más, invita a tus colegas a echar unos partidos con el juego de fútbol más realista del mercado. ¡Vive el fútbol con FIFA 15! A la venta desde el 25 de septiembre para tu Xbox One.
A ver, ¿qué ha sido a ver esta semana? ¿Qué ha sido a ver una que le gustó mucho a Evia?
Sí,
vais
señor.
A pelear ahora a Evia y tú, ¿eh?
No, me la ha recomendado y ayer no pude ir porque la teoría que iba a ir ayer, pero que estuve con Rua Vieja mucho tiempo hasta las tantas de la mañana.
¿Y eso?
Y salimos de marcha ayer Rua Vieja y nosotros y todos los que estábamos y no pude ir a las 10:30, que era la hora del cine.
Ah.
Y me he ido esta mañana. Me he ido esta mañana a las 12, una hora magnífica con todos los niños allí, las palomitas. Sí. Además, no baja ambiente. Te lo juro, hacía mucho tiempo que no iba y ha sido un ambiente precioso. Todos los padres, los niños, las películas estas de Disney. Y la verdad, allí con las palomitas, los fantasmitas y todas estas cosas y los Boca Beach. Ha sido espectacular, te lo digo en serio. Me ha gustado muchísimo. Te voy a decir una cosa. He visto una gran película. Jorge, magnífica recomendación, de verdad.
La Isla Mínima. Película
la Isla
española.
Mínima.
Policiaca, ¿no?
Pero te voy a decir una cosa, exactamente, quitando el género nuestro, que es el del humor, que muchas veces lo hemos comentado aquí, magnífico peliculón, muy buena. Además, te voy a decir una cosa, Paco, es un thriller de unos asesinatos de una niña, además, en las marismas del río Guadalquivir, en lo profundo de los años 80, de todo, bueno, cuando se vivía en un pueblo, pues bueno, donde la atmósfera es muy opresiva, donde la película te traslada y el pueblo te envuelve en cómo vivían, ¿no? En cómo vivían el tema de la caza, el tema de todo lo que hacían allí dentro. Es una película lenta, densa, pero tiene que ser así, porque claro, te desarrolla y te mete justo en la historia para que tú seas capaz de envolverte con la película, envolverte en la historia de las niñas y de todo lo que pasa ahí, ¿no? Y te voy a decir una cosa, los personajes auténticamente bien, bien definidos. Me gustó mucho la actuación de Raúl Arévalo y Javier Gutiérrez.
De Javier Gutiérrez lo vamos a llevar mañana, porque es oyente.
Ah, no me digas.
Es colega.
Pues menos mal que me has avisado, porque iba a hablar mal de él, pues ahora voy a hablar de él, bien de él, no. Mira, hizo la película El penalti más largo, la historia del penalti más largo, que hace un papel ahí, que hace como narrador de eso, y ahí me encantó, porque creo que hace un papel fantástico. Bueno, pues la versatilidad de este actor, como tanto de Raúl Arévalo en esta película...
¿Cómo te has puesto ahora ya de plan crítico de cine?
No, la versatilidad, es que me ha gustado mucho.
¿De qué sabe?
No, saber no sé. Lo que pasa, te voy a decir una cosa. Es que me ha gustado la película. Yo soy escéptico, yo iba muy escéptico, se lo dije a Jorge. Pero la película es muy buena, muy lenta, ya te he dicho, donde tiene una atmósfera...
Yo te conozco. Cuando dices muy lenta, es que has estado a punto de pegar dos cabezadas.
Escucha, es que no es muy lenta. Es que no, no paran de pasar cosas. Poli.
Es que es lo que... Te... No, a ver, es que no me estás entendiendo. Lenta me
visto
refiero...
La misma.
No,
la isla sí. Bonita se llamaba.
No, no, la isla... Papo, lo que pasa es que te envuelve en la lentitud...
La de Paco León, Poli.
No. Para definir todos los personajes y cómo es la película, tiene que ser al ritmo que tienes en la película, porque te hace meterte en la historia, en cómo se vivían los pueblos, que las niñas, todas las niñas que había jóvenes y toda la gente se quería marchar del pueblo como fuera, porque aquello era insoportable e insufrible, y yo creo que eso es lo que te mete en la historia. O sea, si queréis ver una película divertida, no. Si queréis ver una película buena, española, muy bien definida, La Isla Mínima, yo te la recomiendo. Por lo más, podemos hablar de las demás cosas, pero te voy a decir, o sea, es un película, me ha gustado.
¿Cuántos Hipólitos?
La voy a dar 9.
Luego me mandas un mensaje diciendo la verdad, ¿vale?
Credibilidad cero.
No, mira, vamos, yo te voy a decir, mira, yo me he puesto de acuerdo con Evi, me ha dicho, tienes que hablar bien de la película. Yo estoy hablando bien de la película.
Eso no es cierto, ¿no?
Sí, sí, tú
yo
me lo has dicho.
Que tú podías decir lo que quisieras.
No, más intimidado. Entonces, como más intimidado, yo estoy hablando bien de la película.
Ya
no.
Va, le hemos dicho que mañana tenemos al actor, pues ya...
No.
Escucha, Poli, di la verdad, la actuación de Javier era una bacala infame, ¿no?
No, te voy a decir, o sea, aparte de bacala infame, hace una cosa para mí magnífica. Escúchame, todos los traumas que tiene, porque a él le degradan por unas ciertas cosas que hace, no te voy a explicar la película, pero no la quiero destripar porque es española, aunque termina, bueno, que evidentemente matar a las niñas y al final lo descubren todo.
¡Joder! O sea, no. ¡Al tío, pero por favor!
¿Lo ha dicho todo ya o qué?
Sí, ya está, te lo he resuelto para que no tengáis problemas. No, al final sale muy bien, lo que pasa que nadie se espera cómo es el final.
No, pero Poli, ya, para que le vas a fastidiar.
No, pero tú que me has dicho esta mañana.
Mejor dale un palo, mejor que hacer un spoiler.
Exactamente. Escucha, tú que me has dicho esta mañana, oye, ten cuidado porque es española, porque está, tú sabes...
Yo no te he dicho eso.
No, sí. Y entonces yo la he puesto aquí, magnífica. O sea, realmente,
un 4,
¿es
¿no?
un truño? Pues sí, es un truño, puede ser un truño. O sea, yo creo que puede estar entre el 1 y el 4, por ahí podamos andar.
Vale.
Y puntuada bien, como te he dicho antes, un 9, me quedo con un 4.5.
Vale, ahora ya sí te quedé.
Pon el Albacete.
Un abrazo, Poli.
Un abrazo,
fuerte. Hasta luego, Charlie.
Gol. El Girona marca Felipe Sanchón. Se quedó enganchada la defensa del Albacete y permitió hasta dos rechaces dentro del área pequeña. Y es Sanchón el último en rematar y conseguir el primer tanto del partido. 25 de la primera parte. Está mejor el Albacete, pero se adelanta el Girona. Albacete 0, Girona 1.
Vaya rachita, el Alba se pone colista y el Girona ahora mismo líder con 17 puntos y mantiene esta victoria. Antonio, ¿cómo está el público? Ya pitando, ¿no?
Sí, el público ya comienza a silbar. La verdad es que unos están silbando porque entendían que podía haber fuera de juego. La verdad es que la jugada ofrece alguna duda, pero lo cierto es que ha subido el gol al marcador y los nervios ya en el conjunto albaceteño y por supuesto también en la grada.
La jugada, Paco, es muy dudosa porque es un disparo en la frontal del área, rebota en un defensa del Albacete y hay dos jugadores del Girona que están completamente solos dentro del área pequeña, pero claro, no sabemos si había algún jugador enganchado cuando dispararon en la frontal del área.
¿Estaba mereciendo el Girona algo?
Estaba mejor el Albacete, la mejor ocasión la había tenido César Díaz hace apenas 5 minutos, una muy buena parada de Becerra y el Girona ha llegado 2 veces, en una de ellas una buena ocasión y en esta segunda un gol.
Contestador automático de tiempo de juego.
Esto es un mensaje para Juanma Castaño. Mira, Juanma, el otro día intenté ver las noticias de 4 que tú das los deportes porque a las 9 en punto dijisteis que en 3 minutos salió una información de que en 3 minutos volvemos. Bueno, pues eran las 9:20 y todavía yo allí con cara de tonto esperando ver a Juanma Castaño. Imagino que te estarías depilando las cejas. Entonces, claro, es normal que tardes tanto. Entonces, a ver si no sois tan mentirosos en 4, Juanma. Venga, majo, con cariño, un beso guapo.
Con todo el cariño, de la verdad. Que duró 20 minutos la pausa, ha dicho.
Sí.
Hombre, 20 de publicidad. No me
será un poco exageración, pero vamos, a mí me lo pongo hecho gracia, lo definitivo es una de las cejas.
913090233, 913090233, nuestro contestador automático.
Ahora en El Corte Inglés hasta un 25% de descuento en televisores LED Panasonic.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Está por ahí nuestro experto en videojuegos, Antonio Santo.
Hola, muy buenas.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Pues aquí echando la tarde.
Es que nos vas a ayudar a nosotros a echarla también, porque como ha salido el FIFA 15, que lo acaba de anunciar Lama, y otros videojuegos, pues te queríamos preguntar, ¿qué tal es el nuevo FIFA 15, para que no lo sepa?
Pues está muy bien, es que todos los años consiguen estar muy bien. Quizá para mi gusto han sido un poquito conservadores, que se pueden haber arriesgado más, pero han mejorado cositas que metieron el año pasado y sobre todo han logrado mejorar mucho en la sensación de realismo del estadio, de que pues ahora el césped se va estropeando a lo largo del partido, pequeños detallitos como que vibren los palos, vibre el banderín del córner, han reflejado muy bien los cantos de cada estadio, que cada estadio es diferente, ahora ya puedes escuchar pues el You'll Never Walk Alone de Liverpool en los estadios de la Premier. Y bueno, pues eso, muy realista. A nivel jugable, el año pasado empezaron a mejorar un poco la física de los jugadores, que pudieran meter el cuerpo, que el portero no saliera por uvas cada vez que le tiran una vaselina. Y este año pues ya se ha mejorado un poquito más en esa línea. Mucho más realista el contacto a la hora de hacer la defensa, que no es un correcalles tan exagerado de coger el delantero, te regatea siete tíos y meter el gol solo. Entonces, pues muy bien, muy entretenido.
O sea, macho, ¿tú juegas de verdad?
Hombre, yo juego un poco a todo, para eso me pagan.
Ya. Yo dije que como novedad de este año estaban las cesiones, pero luego me corrigió un oyente y dijo, no, ya el año pasado se podía hacer. Yo creo que en el Ultimate, o sea, cuando juegas contra otros por internet, uh-huh, ahí es donde se puede hacer este año, lo de pedir cedido a un jugador que te cuesta mucho menos pasta, claro.
Sí, este año se puede, lo que ya me pillas es si otros años se ha podido, porque la verdad es que el Ultimate le juego menos, porque es un modo de juego que es muy come horas. Y claro, pues uno ya tiene poquito tiempo para echarle al Ultimate Team. Pero vamos, que este año sí que se...
No se podía en anteriores, Paco.
No se podía, ¿no?
No se podía.
Ah,
no
es que no tenía un mensaje normal.
Se podía hacer en el juego normal, pero
¿has
no
en hecho...
el juego normal, sí, eso seguro.
Claro. Has hecho, Paco, con Antonio como yo con Poli. Le has presionado para que hable bien del FIFA, igual que yo a Poli de la peli.
FIFA es un juego que es muy indiscutible, es que es un muy buen juego. Lo único que se le podría, entre comillas...
Los narradores, lo único.
No, que es eso, de ser conservadores, que de un año para otro no cambia mucho, pero claro, es que si una cosa funciona, pues no lo toques.
No, pero... Es increíble los estadios ingleses, Paco, eso sí que es una pasada.
Sí, porque tienen un acuerdo especial con 20 estadios de la Premier, que los han reflejado, vamos, que es que han cogido los planos y casi grada por grada, y los himnos, las cosas que cantan la hinchada, es realmente espectacular, los 20 estadios más famosos, pues. El Emirates, en fin, Stamford Bridge y tal.
Tú dices que no juegas al modo Ultimate, pero es que ese es el modo que más mola, porque tú, por ejemplo, te compras a Iturraspe baratito, Iturraspe mete 3 goles, le llama a la selección, empieza a hacer... Y Iturraspe te cuesta luego una pasta, o sea, va subiendo durante la temporada, o bajando, claro, o bajando el caché de...
Lo que pasa es que si yo sumo a lo que tengo que jugar por trabajo, además jugar por gusto, yo creo que ya mi chica me manda a dormir al rellano de la escalera. En algún momento tengo que parar y tener un poco de vida social.
Bueno, espérate que ahora me cuentan más videojuegos, ¿eh? Que son las 8:30, hacemos ronda informativa rápidamente para situar los marcadores. Tiempo de juego, la ronda, sin fútbol de primera, pero con fútbol de segunda. Se han jugado ya hoy, octava jornada, Ponferradina 1, Mirandés 0. Mallorca 2, Alavés 0, primera victoria del Mallorca. Racing de Santander 0, Barça B 0 y Alcorcón 2, Osasuna 0. En juego desde las 8, Albacete-Girona, Charly.
En el Carlos Belmonte el partido está francamente bonito. Llegadas para uno y para otro equipo. La vuelta a tener el Albacete, pero sigue sin ver puerta. De momento, media hora. Albacete 0, Girona 1.
Y en media hora empiezan Numancia-Valladolid. Enseguida estamos en Soria. Y enseguida estamos en Tenerife. En media hora también Tenerife-Recre. Baloncesto, recta final del Valencia-Sevilla Liga en esa segunda jornada, Rafa.
Pabellón de la Fuente San Luis reaccionó el baloncesto Sevilla, que llegó a ir perdiendo de 21, se puso a 10, ahora son 15 de diferencia para los de Perasovic, a falta de 6:45 para el final del partido. Valencia Basket 78, Baloncesto Sevilla 63.
Desde hace una hora fue en Labrada Murcia Pilar Casado.
Con el tercer cuarto en juego ya desde hace 2 minutos y 10 segundos ha tenido bola para darle la vuelta al Montaquit fue en Labrada, de momento 1 arriba Lucán Murcia 31-32.
En media hora se juegan el Andorra Bilbao Basket y el Baskonia Unicaja. Y en fútbol internacional, recuerdo, se han jugado ya en el grupo de Irlanda 7, Gibraltar 0. 7-0 ha perdido Gibraltar y Escocia 1, Georgia 0. Se juega el Polonia-Alemania en este grupo a las 9:45. Hoy, a las 9:45. Hay un Polonia-Alemania y un Francia-Portugal que va a estar siguiendo Marquitos López. Ahora le saludamos a Marcos. En el grupo F, vaya grupo también, Rumanía 1, Hungría 1. Y luego se juegan Finlandia-Grecia e Irlanda del Norte, Islas Feroe. Y en el grupo I se ha jugado Armenia 1, Serbia 1. Y se juega a las 9:45 el Albania-Dinamarca. Amistoso, Brasil 2, Argentina 0. Los dos goles de Brasil de Tardelli. Y Argentina falló un penalti, lo falló Messi. Se lo hicieron a Di María cuando iba 1-0 y lo falló Messi. Hasta aquí la ronda.
La última hora es lo primero en COPE.
Ángel Expósito.
Nos vamos hasta el hospital Carlos III, última hora, Mónica.
Buenos Daniel, días, buenos Expósito, días. Pues Teresa.
Vamos a buscar la última hora, ¿qué es lo que podemos aportar?
Buenos Carmen días, Lavalle, pues según nos acaban de informar, fuente...
Kevin Nieves.
Nos situamos ya en el hospital Carlos III de Madrid, allí hay una unidad móvil de la cadena COPE.
Pues lo último que nos han confirmado desde fuentes hospitalarias.
Esa es la última hora que podemos contar a esta hora en COPE y la información...
COPE, de... estar informado.
Reacciona el Albacete al gol del Girona, Charly.
Sí que lo hace Paco, ha tenido una ocasión clarísima ante Samu. Qué buena parada, qué buen partido está haciendo Isaac Becerra. Luego se reclamó penalti. Antonio dentro del área del Girona, pero parece que fue claro que se tiró Portu, ¿eh?
Efectivamente, Portu no estuvo ahí muy afortunado. Acentuó la caída y el árbitro no picó. Por lo tanto, el Girona que sigue con esa ventaja mínima está sacando rédito al 100% el conjunto de Pablo Machín.
Antonio Santos, seguimos con él. ¿Qué otro videojuego bestia ha salido o va a salir ahora?
Pues mira, dos muy recientes que te voy a recomendar, porque además han sido los dos juegos recomendados de la semana en valejuegos.com. Que primero, uno que es La Tierra Media, Sombras de Mordor, que es un refritillo en realidad de mecánicas de otros juegos, no inventa nada, pero es que es divertidísimo. Desde que lo enciendes ya no puedes parar de jugar, es una auténtica enganchadera tremenda. Y bueno, ambientado en El Señor de los Anillos y todo esto, que también es una cosa que atrae mucho.
Sí, pero si no te gusta El Señor de los Anillos, no te gustará el juego.
No, por eso, que normalmente los juegos de franquicias así muy conocidas, tipo Señor de los Anillos o Harry Potter, al final dependen de que te guste y luego el juego suele flojear un poco. En este caso... es del Señor de los Anillos como podría ser de Spartaco, vamos.
Ah, decir, vale, vale.
El juego es divertidísimo y da un poco igual que sepas o no sepas de lo que va la vaina del Señor de los Anillos. Y el segundo que os voy a recomendar, que además me he apropiado, acaba de salir el viernes pasado el NBA 2K15, el del simulador de baloncesto de la NBA, que si te he dicho que el FIFA es muy entretenido, lo del NBA es de otra galaxia.
Buenísimo, yo me lo compré ayer.
Pues, disparatado. Recomendado las versiones de nueva
Paco,
generación.
No sé qué hago en Albacete, que no estoy en mi casa.
Antonio, ten cuidado que Charlie te quita el puesto, pero ¿cuántos videojuegos tienes tú, Charlie?
Pues no, lo que pasa es que acabo de cambiar de generación, porque coloqué todo lo que tenía de la Play 3, lo vendí, y ahora me he comprado la 4, nada, solo tengo dos juegos de la 4. Bueno, tres, el FIFA, el Diablo y el
NBA. Pues tienes para todo el año con eso, vaya.
Correcto.
Ahora mismo, ¿qué es mejor? ¿La Xbox One esta, la Play 4? ¿Cuál es la más bestia de todas?
Hasta ahora el funcionamiento de los juegos parece que es un pelín más potente la Play 4. Pero bueno, yo personalmente la diferencia gráfica entre 900 de resolución y 1080, pues tienes que tener muy buena vista y una tele muy potente para verla. Luego ya es que te guste más una u otra, los juegos exclusivos de cada una, realmente a nivel técnico es casi un empate. Si quieres un empate con más posesión para Play 4, ya hacemos una guardiolada.
¿Algo que añadir, Charlie?
Yo he sido siempre de Play, pero vamos, respeto a la gente que es de Xbox.
Y el de la NBA, o sea que es chulísimo, dices, está bien, ¿no?
La NBA es una pasada.
Es un disparate, sí. Extraordinario. Además ya está doblado al español también, para el que no entienda los comentarios de la ESPN.
Pilar Casado y Rubén Parra, ¿lo doblan o no?
Garatón, Suenca.
Hay que proponer para Paniagua y a Rubén Parra para el año que viene.
Muy bien, Antonio.
Lo voy a decir yo a 2K Sport.
¿Qué trabajo el tuyo, todo el día jugando, macho?
Bueno, sí, pues bueno, al final como se dice, a ti todo el día jugando al fútbol.
Pues también. También, la verdad. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. ¿Nos hemos perdido alguna en Albacete, Charlie?
Pues tampoco me he enterado mucho, Paco, pero estaba el Girona intentando llegar a la portería del Albacete, que la puede montar la contra. Arranca Samu, qué buena pelota por dentro para Portu. En la parte derecha se mueve César Díaz. El balón que lo corta la defensa del Girona. Se queda con ella César Díaz en el pico derecho del área. Se quiere meter dentro del área. Aguanta el esférico. Recupera en la parte izquierda Richie. Saca el Girona. Sigue Paco. El partido muy entretenido. Con el Albacete, que parece que no es colista, ¿eh? Sinceramente, está jugando un muy buen partido de fútbol el equipo manchego.
En menos de media hora, bueno, ya en 23 minutos, empiezan el Numancia-Valladolid, enseguida estamos en Soria, y el Tenerife-Recreativo de Huelva. Estamos ya en el Rodríguez López de Tenerife. Hablábamos de Xoancar, pues ahí está, con Guillermo García. ¡Hola, Xoancar! ¡Muy buenas!
Muy buenas, Paco. Saludos desde este estadio Heliodoro Rodríguez López, que aparece semi vacío y se supone uno que...
¿Qué recuerdos darte paso ahora mismo al Rodríguez López? O sea,
hombre, muchos años.
Como cuando se jugaba la Liga Tenerife-Real Madrid el último partido.
Aquellos partidos fueron historia, porque este Tenerife actual, la verdad es que ha vuelto a Primera División en dos ocasiones, pero vuelve a bajar rápidamente, llegó a bajar a Segunda División B, ha vuelto a Segunda, pero desde luego esta temporada no parece, al menos en estos primeros partidos, que esté en la mejor forma, y encima enfrente hoy tiene a un Recre que viene de la mano del entrenador que por última vez ascendió al Tenerife a Primera División, Oltra. A ver qué pasa hoy.
Vale, o sea que ambientillo flojo, ¿no?
De momento muy flojo y no sé, Guillermo García, si se ve gente ya en los alrededores, lo que sí se ve a un señor ahí con una bandera al final al modo italiano. Pero claro, a este lo llaman el barraquito y está más solo que la una, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Saludos, Juan Cabra, familia de Tiempo de Juego, efectivamente. Este es el barraquito que está por aquí con su bandera, como es habitual, y la verdad, como bien apunta Juan Cabra, muy pobre el ambiente cuando restan ahora mismo exactamente 23 minutos para que comience el partido de Rodríguez López. Aquí la foto a ras de césped está indiscutiblemente del técnico visitante, el técnico recreativo de Huelva, José Luis Oltra, que ha repartido más abrazos que un político desde que ha entrado en este estadio. Es incontable la cantidad de amigos que dejó Oltra aquí en la isla. El técnico que, como bien apuntaba Juan Carra, nos llevó a la primera división por última ocasión, y es, como digo, la foto hasta la tarde cuando ya están calentando los 11 protagonistas, los 22 protagonistas que se van a vestir de corto, como digo, aquí en el Rodríguez López en este partido entre el Tenerife y el decano del fútbol español.
Recuerdo que el Recre tiene 12 puntos, está en la zona alta de la tabla y con 7 en zona de descenso, ante penúltimo está el Club Deportivo Tenerife. ¿Cómo se presenta lo de Soria? Numancia, Real Valladolid. El Real Valladolid, como el Girona está ganando ahora, pues si gana también aspira a ser el líder de la segunda división. Soria, Santi Duque, Zorperales. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Paco, Tiempo de Juego, ¿qué tal? Muy buenas noches desde el nuevo estadio de Los Pajaritos. Bueno, pues el Numancia, que todavía no ha ganado aquí en Los Pajaritos, que lleva un punto sobre 9 posibles y que además tiene dificultades en la parte baja de la clasificación frente a un Valladolid que llega tercero con alguna rotación extraña en el 11. Recordemos que hay partido también en 3 semanas, pero con la idea clara de conseguir la victoria y, como tú dices, Paco, cosechar esa victoria que le coloque como líder de la clasificación. Ha venido gente de Valladolid, la noche de momento es bastante buena en Soria, el césped en buen estado. En 20 minutos empieza aquí en Los Pajaritos este Numancia-Valladolid.
Con la mitad de puntos el Numancia, con 7, está al borde del descenso. Enseguida estaremos por allí también. ¿Quién merece el gol recta final de la primera parte en Albacete, Charlie?
Se está apagando un poquito el conjunto local Albacete, está acusando el cansancio del esfuerzo, el gran esfuerzo que han hecho en esta primera parte. Está haciendo ahora un poquito más de fútbol control el Girona. Llevamos un par de minutos sin llegadas al área, ni a la portería del Albacete, ni a la portería del Girona.
Está ya por ahí Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Has podido ver el Brasil-Argentina por algún lado?
Sí, he visto un poquito del partido, o sea, que bien.
¿Quién es este Tardelli que ha marcado los dos goles?
Bueno, lo conocemos, jugó en el Betis. Lo que pasa que llegó muy jovencito, desadaptado. Yo creo que
aquel que jugó en el Betis, eso, pero nada, es meses.
Diego Tardelli, ese es. Llegó, yo creo que incluso un poquito pasado de peso. En los dos partidos con Dunga ha sido el delantero centro titular, y creo que eso muestra una carencia que tiene ahí Brasil. Hizo los dos goles, pero yo no creo que eso sea demasiado aval y demasiada garantía de futuro, porque Brasil necesita un 9 de nivel, aunque recuerda que siempre está Ronaldo, Romario y compañía. El 9 de Brasil tampoco era nunca el gran crack.
Ya. Bueno, pues eso, 2-0. Ha fallado Messi penalti cuando iban 1-0, penalti que habían hecho a Di María. Y Argentina era la Argentina buena, o sea, la selección titularísima.
Sí, yo creo que bien, yo creo que un buen Messi, muy activo, muy dinámico, no tanto Neymar, yo creo que Brasil con dudas. Argentina con un fútbol, yo creo, un poquito más alegre, más descarado que el del Mundial, pero yo creo que ha sido un amistoso sin más.
¿Recuerdas con quién salía arriba?
Bueno, yo creo que Di María, Messi y... No lo sé, te lo miro ahora.
Vale,
no
vale.
No tengo dudas.
Lo que me extraña que haya palmado 2-0 con Brasil después de haberle metido 4 a Alemania.
Pero tuvo muchas, tuvo muchas situaciones y bueno, yo creo que Brasil... Yo creo que el partido no fue intenso, Paco. No hubo demasiado ritmo, no hubo demasiado juego. Se impuso más bien... Todos los jugadores tenían espacio y tiempo para atacar y no había demasiada defensa...
Empieza ahora el Francia-Portugal, amistoso, o sea, Cristiano contra Benzema, están sonando los himnos ahora mismo, y empieza ahora el Polonia-Alemania, que es lo mejorcito que tenemos hoy en fútbol internacional, porque es que lo demás es un poco el 7-0 que le ha caído a Gibraltar, es que no hay nada más ni llamativo. ¿Qué vas a ver de los dos? ¿Vas a ver Alemania, que es oficial, o
sí,
amistoso?
Sí, yo creo que voy a intentar ver, o voy a ver el Polonia-Alemania. Lo que pasa que depende cómo vaya la jornada, quizás vamos viendo demás partidos y vamos un poco atento a todos, pero yo creo que el Polonia-Alemania, estadio lleno, yo creo que se prevé un buen partido, ¿eh?
Estoy viendo ahora el Francia-Portugal, la da Movistar Fusión. Está sonando ahora los signos de...
Mira, te digo la alineación de Argentina. Sergio Romero, Zabaleta, de Miguelis, Fede, Fernández, Rojo, Mascherano, Pereira, Di María, Lamela, Kun y Messi. Y después la de Brasil...
O sea, Kun arriba, vale.
Sí, y la de Brasil, después hubo cambios. Después en la de Brasil... Hay que destacar que fue el que hace el penalti a Danilo, que es el que nos gusta, ¿te acuerdas, Paco? El, sí, de, el del Oporto, yo creo que no es penalti, y lo hizo bien, estuvo Felipe Luis. Y después ya te digo, partido amistoso, no un partido de máxima rivalidad, era Pekín, y yo creo que eso también influye.
¿Qué dices, Parra?
Que la noticia del partido era que casi lo suspenden por la contaminación. Estaban en nivel naranja de polución en Pekín y estuvieron a punto de tener que suspenderlo.
Bueno, con la pasta que había ahí ya, en juego...
Ese es el tema.
Alguien cambiaría el colorito, ¿verdad, Parra?
Seguramente. Era roja y lo pusieron naranja.
Si este partido se hubiera jugado en Bruselas, Messi no iba. O sea, Messi iba a parar de ir con la selección, lo que pasa es que como tiene no. tantos intereses comerciales en China...
La red social y tal, claro.
Pues fíjate la gracia que le hace al Barcelona mandar a un tío a cansarse para allá, pero bueno. Bueno, pues ahora nos vas contando lo que vayas viendo en fútbol internacional.
Venga, va.
Dale, Hernández.
Reenamórate de la conducción con el nuevo Toyota Yaris por 9.990 euros y aprovéchate del plan PIB 6. Un precio que querrás escuchar una y otra vez. Toyota. Siempre mejor.
Nos escucha Patricia Cazón, que es compañera del diario AS. Hola, Patricia, muy buenas.
Hola, hola, hola a todos, ¿qué tal?
Y es, además de escritora y periodista, autora del blog literario La Criticona.
.com, sí.
Punto com, las dos con K. La Criticona.
La primera con K y la segunda con C.
Ah, me la habían escrito mal. La Criticona, la primera con K y la segunda con C, vale.
Lo vamos a tuitear bien para que quede claro.
Vale, vale.
Que como tenemos ya gente que nos recomienda videojuegos, que nos recomienda no sé qué, pues ya queríamos también alguien que nos recomendara libros. Así que, por hecho, tiramos de Patricia, que es amiga.
Sí, ¿no? Pues yo os quiero recomendar un libro. Bueno, quiero recomendarle un libro a todos los oyentes.
Antes de nada, dime la verdad. ¿Habías leído algo del Nobel?
Sí, sí, por fin. Hacía años que desde Vargas Llosa que no... O sea, que yo los Nobel que daban no conocía a ninguno. Y este sí que me he leído dos libros y la verdad es que es muy recomendable. Es un escritor que escribe a mí así muy sencillo, sobre el pasado, la adolescencia, los recuerdos. Es muy recomendable. Además tiene títulos muy bonitos. Tiene un libro que se llama En el café de la juventud perdida, que os lo recomiendo a todos.
¿Modiano o Modiano? ¿Cómo se pronuncia?
Modiano.
Modiano. O sea, no, sí. No es...
Bueno, como, yo lo llamo
como
Modiano.
Collado Modiano.
Collado Modiano, déjelo todo. Vale, hoy nos vas a recomendar cuál, pero uno bueno, ¿eh?
Sí,
que,
uno...
Que yo soy muy exigente, como en la cuarta página me aburra, como me pasó con El invierno en Lisboa, lo dejo, ¿eh?
No, os va a gustar mucho, además es un libro muy recomendable para gente que lee y para gente que no lee mucho, también es muy recomendable porque engancha. Y se llama Lolito.
¿Lolito?
¿Vale? Lolito, sí, que es hace un juego con el Lolita de Nabokov. Y es la historia de un chico que tiene 16 años y bueno, a través del Facebook se entera que su novia le es infiel y a través de Internet comienza a chatear con una mujer de 40 años y tiene ahí una historia con ella. La verdad es que es un libro que está muy bien escrito y es muy... le gusta mucho a la gente porque es muy actual, muy urbano, tiene toques de... Al chico lo ves un poco como a Nicolas Cage en Living Las Vegas, ¿sabes? Por ahí, borracho... Bueno, es increíble. Yo creo que es un libro que le va a gustar mucho a la gente.
¿Te ríes con el libro, Patricia, o no?
Mucho, ¿sí? Mucho. Sí, porque además tiene parte cruda, tiene una parte de esta que dices, jolín, que no es solo que lo lees y te entretiene y ya está, sino que te hace pensar, pero luego te ríes muchísimo porque tiene unos puntos... O sea, el chico, por ejemplo, el protagonista, no soporta la violencia, la violencia física, pero se pasa el día viendo vídeos sádicos en YouTube.
Ojo.
O sea, es un libro de verdad.
No sé si me gusta tanto el protagonista. Déjame que cante un segundo. El descanso en Albacete, Charlie.
0-1 gana Girona. Qué último minuto, Paco, de la primera parte. Un mano a mano de Felipe Sanchón, que ha sacado el portero del Albacete, Diego Rivas. Y luego una ocasión clarísima del Albacete dentro del área. César Díaz ha fusilado a Becerra, que ha hecho la parada del partido justo cuando ya se marchan al túnel de vestuarios. Albacete 0, Girona 1.
¿Algo desde abajo, Antonio?
Pues que el público está viendo que el Albacete ha hecho más méritos para este 0-1, pero queda toda la segunda parte. Hay esperanza de que pueda remontar.
Quedaría colista del Alba con 5 y se pone líder con 17 puntos ahora mismo el Girona. Oye, ahora, al decirlo de si te reías con el libro, en cuanto saque Eduardo Mendoza uno de esos de los suyos de Bur, no lo tienes que decir, ¿eh? Que,
sí.
Que yo solo no me los pierdo ninguno.
Tiene algunos fantásticos. A mí el de Sin Noticias de Bur me parece el mejor libro para reírte del mundo, ¿verdad?
A mí me parecen todos. Sí. No sé cuál me gusta más, el tocador, señora, es que no lo sé.
¿Momento Marta Sánchez?
Todo. El momento Marta Sánchez es maravilloso. Sí. De hecho, por ejemplo, el libro del abuelo que saltó por la ventana y se escapó, a mí particularmente no me gustó para nada. Me pareció un humor demasiado chusco y previsible.
Otro que dejé a medias.
¿A que sí? ¿Ves?
Yo es que soy de...
Además, Patricia no miente, le leí la crítica en el blog de ese libro y le metí unos palos.
El cielo protector, otro que dejé a medias.
Oye, y la verdad sobre el caso Harry Quebert, ¿te lo has leído?
No.
Ah, bueno, pues es que ese te lo pongo de deber antes que Lolito, ¿eh?
Ese se lo ha leído mi mujer y le ha encantado.
La verdad, sí. Sobre el caso...
Sobre Harry Potter.
Sobre el caso Harry Quebert.
Ah, Harry Potter, sí. Patricia, un beso.
Un besazo.
Hasta luego.
Hasta
final
luego.
De baloncesto en Valencia. Ligantes a Valencia, Sevilla, Rafa.
Muy cómodo el partido desde el segundo cuarto. Siempre tuvo distancia a favor el equipo local. A pesar de la tímida reacción en el principio del cuarto para baloncesto, Sevilla al final más 23 para el equipo de Perasovic. Máximo anotador Lonchar con 19 puntos. Final del partido en La Fonteta. Valencia Basket 96. Baloncesto Sevilla 73.
96. 7-3, 23 arriba el Valencia. Son las 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Ya puedes disfrutar de toda la tranquilidad en tu hogar las 24 horas del día con el servicio de mantenimiento de gas de Repsol para instalaciones con bombonas. Porque además de la revisión obligatoria por ley, incluye otras ventajas como el servicio de atención de averías 24 horas. Solicítalo ya en tu servicio oficial de gas de Repsol en el 901-100 o en repsol.com.
¿Sabes para qué hacemos radio?
Bueno, a mí me interesa lo que te afecta.
Actualizamos la información.
Queremos saber cuál es la última hora. Y
para tu información.
Tenemos además una última hora.
La última hora es de Extremadura, Cruz Roja.
Y ahí vamos a enterarnos de la última hora.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE, el partido de las 12 y Chayanne unidos por la música. Este martes, la estrella puertorriqueña nos visita con su nuevo trabajo En Todo Estaré. El ritmo isleño de Chayanne este martes en el partido de las 12. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano. El partido de las 12 siempre con los número uno del deporte y de la música.
COPE, estar informado.
La selección nos ha hecho disfrutar de grandes momentos. Gracias por haber hecho historia. Seguimos con vosotros. Iberdrola, socio patrocinador principal de la selección española de fútbol.
¿Tú tienes la pedrada del footing o del running? Que ahora decir footing queda un poco paleto, Marcos.
Sí, bueno, me gusta, pero me gusta combinarlo con otros deportes. Soy más de running, bicicleta, un poco de natación, de todo, ¿eh? No me aburre la misma actividad durante muchos días de la semana.
Bueno, si algún día pasa una cosa que quiere Evia que pase, ¿sí? El capricho de Evia es irse a correr la maratón de Nueva York.
Venga, vamos todos.
Además tengo permiso tuyo del jefe para esa semana. Sí. Claro, si me voy a correr la maratón de Nueva York me tengo que ausentar de dos o tres tiempos de juego.
Que antes has dicho que era noviembre, ¿no?
Sí, el primer domingo de noviembre, si yo no me equivoco, y el que nos está escuchando no nos corrige.
El que nos está escuchando ha escrito la guía práctica para el corredor Maratón de Nueva York. Rafa Vega. Hola, Rafa.
¿Qué tal? Muy buenas.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Que como este, su sueño es correr la Maratón de Nueva York, que podía ser conocer a Mr. Universo, que ha estado aquí esta tarde, o a Scarlett Johansson, pero no.
Tampoco estaría mal. O correr la Maratón de Nueva York con Scarlett Johansson.
Y Mr. Universo.
Si conozco a Scarlett Johansson, paso de la maratón, ya lo digo.
Bueno, el libro viene todo, ¿eh? Viene el recorrido, viene todo. Pero lo que me ha dicho Evia es... Pregúntale cómo te inscribes, porque debe ser muy chungo inscribirse en la maratón de Nueva York.
Es complicado, la verdad es que sí, pero bueno, de lo que se trata es de, como todo en la vida, de tener constancia, de tener ese sueño y marcártelo, y bueno, una vez que te has planteado el objetivo, luchar por alcanzarlo. Difícil, claro que sí, porque hay muchísima gente en todo el mundo que quiere correr esa maratón. Bueno, en el libro, por ejemplo, pues te damos un poquito las pistas de cómo conseguirlo.
Porque tengo entendido que si lo pides por internet, o sea, si te quieres apuntar normal, se queda fuera el 90% de la gente, ¿no?
Sí, es que fíjate, Paco, que lo llaman lottery en inglés. Te apuntas por internet, son como 45.000 dorsales, salen en esa lottery 30.000, Y aplican como 150.000 personas. Tú tienes que pagar $12, que es como un décimo de lotería realmente, y después hacen el sorteo y te anuncian si te ha tocado o no, y eso, es como si te tocara la lotería, porque hay gente que durante muchos años está ahí intentando conseguir el dorsal.
Mira, es curioso porque tienes que pagar $12 para entrar en el sorteo.
Exactamente. Que casi seguro que no te toca. Claro.
Y si multiplicamos esos $12 por los 100 y pico mil tíos locos como yo que intentamos inscribirnos, pues ya está el negocio hecho ahí.
Sí, no empieza mal. Y luego los 15.000 dorsales, ¿eso es para los que pagan ya un pastón? ¿O eso cómo va?
Bueno, no, son sobre todo para el club que organiza la maratón, el New York Road Runner. Guardan unos pocos dorsales para ellos. Luego también hay dorsales para agencia. También puedes comprar el dorsal a través de una agencia. Te organizan un paquete con el vuelo, te garantizan el dorsal, pero bueno, te vale una pasta un poquito más que si lo compras por tu cuenta.
¿Cuánto te cuesta? O sea, tenerlo seguro, con una agencia.
El dorsal a través de una agencia te costó 2.000 euros.
¿2.000 euros?
Wow.
Sí. Para que luego pero bueno, es lo mismo que el que está todo el año gastándose el dinero en poco.
Sí, pero que escucha, es que encima es para que luego te duelan las rodillas 3 semanas seguidas, que no le veo yo el negocio. Bueno, a los runners les encanta, que vamos a engañar. Y luego, el que haya corrido no sé cuántas maratones también está invitado.
Sí, si corres 7 maratones seguidas, ellos lo llaman strike, ya tienes plaza en la maratón de Nueva York para sí, toda
7 maratones de Nueva York, o sea, si llevas 7 años yendo allí,
7 años seguidos,
ya te invitan. Sí,
exacto. Para mí este es el 7º año, o sea que.
Ah, sí, o sea, ya... ¿te ha tocado alguna vez o has tenido que ir pagando siempre?
No, yo he ido consiguiendo a través de, bueno, de patrocinadores, de contactos y todo eso, y he tenido esa suerte. Luego hay otra gente que aplica en esta lotería durante 3 años seguidos. Si no te toca, al cuarto también tienes dorsal garantizado. O sea que, bueno, que es un poquito cuestión de constancia.
Si eres insistente, también te, al final...
Ahí va.
Vale.
¿Lo puedes vender, el dorsal?
Ya queremos hacer negocio, ¿no?
No, porque, bueno, ya que lo hacen ellos, si algún día te metes en la lotería y te tocase o no pudieses ir casualmente, ¿no? Y no, hay tanta demanda...
Porque el dorsal es nominal, y aparte ellos son muy estrictos a la hora, cuando estás en Nueva York, a la hora de ir a recogerlo, tienes que llevar el pasaporte, luego cuando llegas a la salida y tienes que entrar en el campamento donde es la salida, igual también te lo miran todo, o sea, en ese sentido son muy estrictos, es muy difícil, vamos, prácticamente imposible colarse ahí, para un español igual sí podríamos colarnos, porque tenemos, pero bueno, es muy complicado.
Y el libro te lleva, Rafa, no solo esta parte de la inscripción, sino es la previa del maratón, luego hablas un montón también sobre el maratón, sobre el recorrido, sobre los 42 kilómetros, y luego también incluso sobre lo que hacer después del maratón, dónde ir a tomar unas copas esa noche, dónde picar algo.
Sí. Es casi si la rodilla una mini guía,
claro.
Claro, sí, sobre todo habla un poco de la historia, cositas curiosas de la historia de la maratón de Nueva York. Por ejemplo, la ganadora del año 96, que es una rumana, y su nombre es palíndromo, o sea, empieza y acaba igual. Se llama Anuta Katuna.
No, que creía que se llamaba palíndromo.
ya eso sí que sería. Y bueno, hay cositas así curiosas, cosas también curiosas del recorrido para el que la vaya a correr, pues que vaya viendo sitios por los que va pasando, lugares, por qué se pasa ahora por aquí, por qué se pasa ahora por allí. Bueno, para ir un poco también entretenido durante los 42 kilómetros, que tampoco tiene mal. Y luego yo he vivido en Nueva York durante varias etapas, pues también pues conozco sitios para salir por la noche, que después de correr la maratón, pues también te apetece tomarte.
Pero bueno, eso porque tú serás una máquina. Tú serás como Chemita Martínez, una máquina, que por cierto colabora en el libro. Porque no me fastidies. Yo es que recuerdo siempre a Julio Rey ganar una maratón, me parece que era un campeonato de Europa, y no podía subir al podio. O sea, claro. No tenía fuerza en las rodillas para subir al cajón. O sea,
y Julio
subir del tercero poquito a poco, bueno, pero hecho polvo.
Y en el caso de ellos, aunque es mucha intensidad, pero ellos están 2 horas 10 minutos corriendo, pero los populares, nosotros estamos 3, 4, 5 horas ahí corriendo.
¿Y luego te vas de copas esa noche?
Pues claro, hay que celebrar, hombre. Claro que sí. Bueno, te echas una siestecita y luego te vas, te comes una hamburguesa, que después de 4 meses comiendo pasta y ensalada, pues también te la merece, y te tomas una copa.
¿Porque es muy pronto? ¿Esto es a primera hora de la mañana o qué?
Sí, arranca, son 4 oleadas, tened en cuenta, son muchas, casi 50.000 personas, desde las 9:40 está saliendo gente. Pero tú el día lo empiezas muchísimo antes, eso lleva una logística.
Y van un puñado de españoles, pero cada año más, yo creo, ¿no?
Sí, normalmente de media en los últimos años estamos yendo como 900.000 españoles. O sea, pues que...
¿1.000 de 45.000?
Sí.
Joder, qué pasada.
Muy bien, sí, la verdad es que... Y luego tú te montas en el avión en Madrid y ya te encuentras un montón de gente que va a Nueva York para la maratón, estás en Nueva York durante esos días y estás viendo gente, y durante el recorrido, pues gente con la camiseta, con la bandera de España... Alguno vestido de torero, vestido de flamenca, o sea, hay gente que ya no se conforman solo con correr una maratón, sino que le tienen que dar una vueltecita de tuerca al cable ese que tenemos pelado los runners y la corren vestido de torero.
Bueno, pues Maratón de Nueva York, guía práctica para el corredor, el que se quiera apuntar, Rafa Vega, prólogo de Catherine Schweitzer, ganadora de la Maratón de Nueva York del 74. Colabora Martín Fiz, Abel Antón, Chemita Martínez, Edita, a ver si lo encuentro, Lectio Ediciones, ¿no?
Sí, Lectio Ediciones.
Pues muy bien. Rafa, encantado.
Un placer.
Que lo pases muy bien y te lleves algún año de vía.
Seguro que sí, ya allí. Lo intentamos.
Hasta luego, un abrazo.
Chao.
Cepsa y Carrefour se unen para ti. Cada vez que repostes en una estación de servicio Cepsa, te devolvemos un 4% en tu cheque ahorro Carrefour. ¿Un 4%? Esto se merece un aplauso, ¿no?